En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Saludos a todos aquellos que nos escuchan también fuera de las fronteras de la Comunidad Valenciana y nos escuchan a través de los dispositivos móviles, que nos pueden oír desde cualquier lugar del mundo, y también aquellos que nos escuchan a través del podcast, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y durante los próximos minutos hablaremos de los Goya. Bueno, es verdad que Cinemotor fue ayer, pero hoy vamos a hablar de los Goya, que están aquí en Valencia, y vamos a presumir un poquito de ello. Y cuidado, porque los grandes del mundo del cine que van a venir a Valencia no van a trasladarse del hotel hasta el recinto de los Goya en cualquier cosa. No van a ir en la moto ni nada, van a ir en un vehículo, bueno, a lo grande. Van a acudir nada menos que en Cupra, en Cupra. Hablaremos dentro de un ratito con el director comercial de JR Valle, con Paco Muñoz, y hablaremos de toda esa logística que se va a llevar a cabo con Cupra. Y atención, porque también hablaremos, por supuesto, de los modelos del Born. Cupra ha empezado ya a entregar en España las primeras unidades de su primer eléctrico llamado Born. Y también hablaremos de unas entregas inmediatas que tiene de SEAT. Esto de entrega inmediata en coches hoy en día es algo alucinante. Pues bueno, pues tiene entrega inmediata SEAT JR Valle y nos lo contará enseguida Paco Muñoz. Estará con nosotros Fernando del Molino. Hoy tenía que haber habido concentración de taxistas y no va a ser así. Las asociaciones representadas en todo el mundo del taxi han acordado desconvocar esa concentración. Parece ser que se espera que en los próximos días se pueda decir que se han encontrado ya soluciones definitivas con la Consejería de Transportes, a los cuales pues le están diciendo que sí, que hagan ese esfuerzo, y parece ser que sí lo están haciendo. Estará con nosotros, como digo, Fernando del Molino. Estará con nosotros también Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, y hablaremos de Vincenzo Lancia. Nació en un pueblecito en Turín el 24 de agosto de 1881, que ya ha llovido. Hablaremos de él y de toda la historia de Vincenzo, y tendremos la oportunidad de cambiar impresiones también con David de Diego. Va, venga, vamos a saludarlo. David, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
No queremos hacerte sufrir más, venga, va.
Bueno, ¿cómo? Yo no te estoy haciendo mucho caso, te voy a ser sincero, ¿eh?
¿Y eso por qué?
Porque estoy conectado a YouTube viendo la presentación de Aston Martin de Fórmula 1 de esta temporada. Estaba hablando, mira, tengo aquí.
A ver.
Al padre de Lance Stroll.
Sí, ¿qué dice?
Pues nada, ya está. Pues lo tiene en este momento es el Aston Martin tapado con la Union Jack, tapado totalmente con la bandera británica.
Sí.
Y en breve vendremos el coche.
Bueno,
durante el programa, vaya saliendo, te voy contando.
Tú ya lo has visto, en cualquier caso. Ya.
No, o sea, ¿qué va?
Ah, no, yo pensaba que
todavía
sí.
Todavía nada.
Entonces me lo has vendido mal. Yo ya lo he visto. Pues no.
No, qué va. A mí, mira, eso de ya lo he visto, generalmente cuando hay pérdidas de esas de fotografías es porque alguien quiere que se pierda.
Bueno. Pues nada, entramos ya en materia. Estamos a 3:09. Y vamos a hablar. Fíjense, han detenido a un kamikaze ebrio, drogado, sin carnet, que circuló casi 20 kilómetros en sentido contrario en la A8.
¿Llevaba algo bien? Porque todo lo que has dicho, todo mal.
No, todo. Sin carnet. Bueno, además, no, sí, llevaba algo más. Mira, pesaban sobre él órdenes de busca y detención por juzgados de Santander y Torrelavega. O sea, quiero decir que era un auténtico ficha. 20
lo único que acertó es que entró por la puerta que tocaba, ¿no?
20 kilómetros circulando por el carril contrario, iba el tipo, ¿sabes? Y este sí que es un auténtico kamikaze. A este sí que se le puede llamar kamikaze, además con todo lo de, ni presunto ni nada. Kamikaze, venga, si no, que denuncien. Por cierto, vamos a adentrarnos ahora a hablar justamente de lo que ocurría aquí hace ya algunas semanas, desgraciadamente, en la Comunidad Valenciana, en Rotlà. La verdad es que tenemos que han dicho y han comentado por parte de FESVIAL, se ha hablado de los errores humanos al volante que se agravan con la edad. Ha hecho un informe FESVIAL sobre ello. Vendría a explicar por qué, aun cuando los mayores de 64 años representan el 20% de la población española y el 16% del censo de conductores, estos alcanzan el 26% de los fallecidos en siniestros de tráfico. Eso es por un lado lo que dice FESVIAL. Y dice, no podemos obviar tampoco los datos de peatones fallecidos, pues más de la mitad, el 51%, y el 40% de los peatones heridos graves tenía más de 65 años. Bueno, esto quiere decir que hay un problema que tenemos con los mayores, con los mayores de 65 años, que hemos hecho mención, hemos hablado con los doctores, y efectivamente el tener más de 65 años no quiere decir que sean torpes, ni muchísimo menos, ¿no? Sino todo lo contrario, lo que hay que hacer es justamente adecuar nuestra sociedad también a los mayores de 65 años o de la edad que sea, que no, todavía no está adecuada. Estamos haciéndolo para otros segmentos de la sociedad, ¿eh? Sin embargo, para los mayores de 65 parece ser que lo obviamos, los obviamos directamente, no los tenemos en cuenta y siguen circulando, siguen viviendo, siguen leyendo, siguen haciendo un montón de cosas, también tienen redes sociales, a veces controlan las redes sociales mucho mejor a veces que los propios nietos o hijos, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo por parte de, creo, de la sociedad entera. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues nos vamos un poco a lo que ocurría hace algunas semanas aquí en la Comunidad Valenciana con ese accidente que costaba la vida a 5 personas cuando un conductor con 87 años de edad pues circulaba a las 10 y pico de la noche, circulaba en contradirección durante unos kilómetros. Claro, el doctor experto en medicina de tráfico, pues hacía, Enrique Mirabet, hacía mención hace una semana justamente a que lo que habría que pensar es qué hacía esa persona con 87 años de edad, pues circulando a las 10 y cuarto de la noche por una autovía. Pero si les parece, vamos a conocer un poquito, porque parece que hay algún dato más que podemos conocer, y para ello está con nosotros el auditor de carreteras Andrés Romera. Don Andrés, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado, Vicente, de estar contigo y con tus radiovidentes de nuevo.
Encantado. Vamos a ver si... creo que estás utilizando algún manos libres. ¿Es posible, Andrés? Si es posible...
Sí, sí.
Si, es imposible desconectarlo. Ok. Se ve que ha sido fallo mío. Tenía que habértelo dicho. Lo digo a todos los invitados. Por favor, no me utilicéis manos libres. Si es posible y si no, pues nada, seguimos hablando manos libres. Faltaría más, Andrés. Tenemos... este kamikaze que ha denunciado la Guardia Civil, 20 kilómetros en sentido contrario, esto sí que es un auténtico kamikaze, no el que hacíamos mención de hace unas semanas aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Has estudiado un poquito más cómo se desarrolló este accidente? ¿Por dónde salió esta persona de 87 años?
Pues sí, lo he estado mirando, estoy acabando de revisar todos los enlaces que tenemos desde Valencia hasta el límite provincia con Alicante, uh-huh. y precisamente entre el lugar del accidente que se produjo hacia la provincia de Alicante, tenemos este primer enlace, que yo, según todos los datos que hay, se produce pues cerca del carril de divergencia, digamos que viniendo de Valencia, sí, como si quisiera salir en dirección a el enlace citado, uh-huh, y él viene en contradirección.
Sí.
Entonces, el siguiente enlace que tenemos hacia abajo, que podría venir desde él, es precisamente el enlace con la A35. Y es un enlace convencional donde no hay posibilidad de error de que él se pudiera meter por este enlace y se, sí, equivocase. Sí. Porque es un enlace, es un enlace, lo que se llama un enlace, porque precisamente donde se produjo el accidente es un semienlace. Mm-hmm. Se llama semienlace aquella incorporación donde falla uno de los giros. Es, sí, decir, que en vez de poder hacer los 4 giros normalmente, pues uno de los giros no se puede hacer.
Sí.
Entonces, el siguiente semienlace lo tenemos más abajo de este enlace con la A35. Uh-huh. Entonces, si fuera cierto que varios conductores le vieron kilómetros circulando por la carretera en contrasentido, uh-huh, pues este señor tenía la posibilidad de, antes de llegar al punto del impacto, de salirse por este enlace del A35 o apartarse.
Sí.
Y luego a mí me sorprendería mucho que recorriera tantos kilómetros, porque primero era una persona mayor y no tiene el perfil del kamikaze, claro, ni que estuviera drogado, ni, sí, y acompañado de otras dos personas mayores que además eran mujeres,
sí,
con lo cual le hubieran dicho que se parase. O sea, que a mí me da la impresión de que él se incorpora equivocadamente por este enlace y sale al carril de divergencia, sí, chocando con los... con los chicos,
sí,
que desgraciadamente pues conducían bien por su carril.
Para como hemos hablado y hemos dicho la palabra enlace en tantas ocasiones, vamos a intentar explicar qué es lo que pudo haber ocurrido. Sencillamente, una de las rotondas coge la salida no adecuada. Uno puede pensar, bueno, pues en lugar de salir por una salida, ha salido por una entrada, para llamarlo de alguna forma, con la consecuente señalización de prohibición, etcétera. Pero parece ser que no fue así. Él en la rotonda salió bien, lo que ocurre que no se sabe todavía el por qué, todavía ya se está estudiando, salta dos carriles, se va dos carriles a la izquierda y se mete ya en contradirección. Ahí hay un momento en el cual él comete el error más grave, lógicamente, y a pesar de todo, y se encuentra incluso con otras dos señales bien grandes de prohibido, de dirección prohibida, de sentido prohibido. Claro, esto se podía haber evitado si estuviese delimitado los carriles de forma adecuada, pero es que esto no es normal solo y únicamente en esta salida que estamos haciendo referencia, sino que puede ser lo habitual dentro de la A7, que se puede equivocar mucha gente con esto, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo has visto, Andrés?
Sí, sí, hay varios semienlaces más en la provincia, ya te digo, desde Valencia capital hasta el límite provincia con Alicante, que tienen la misma tipología de este enlace.
Sí.
En la actualidad, cuando tú quieres incorporarte o salir de una autovía de última generación, las que hemos construido, porque esta es de las primeras que se construyeron, uh-huh, pues tú solo puedes circular por un ramal que solo tiene un sentido de circulación. El problema es que esta, que es de las primeras, tenía sentido de circulación en un sentido y en otro, había doble sentido de circulación.
Sí.
Entonces, si solo colocas una línea blanca, aunque sea continua, pues una persona y con una cierta edad y con unas condiciones, digamos, de visibilidad limitadas, como puede ser por la noche, a la hora que se produjo, se puede equivocar, irse hacia el otro carril y en vez de meterse hacia la autovía, en un sentido meterse en el otro.
Vale.
Entonces, si hubiera habido una separación física, no solo la pintura, pues eso lo hubiéramos evitado.
Sí.
Yo cada vez que hago una auditoría y me encuentro una situación de estas, que todavía alguna se da, pues lo que hago es decir que se puede producir esto y que hay que solucionarlo.
Ya.
Y entonces que coloquen algo que lo separe físicamente.
¿Es posible que el conductor que iba en dirección normal pensara que se había equivocado y entonces saltara esos dos carriles? Porque efectivamente salta dos, no uno, sino dos carriles. Salta el del medio, que es contradirección, y vuelve a otro más que también es contradirección, y entonces cuando ya se mete en sentido contrario, en la autovía. No sé si es difícil, la verdad, a través de la radio poder explicar algo así, ¿no? Pero quizá en ese momento él se dio cuenta de que, o pensó que se había metido mal, y dijo, bueno, pues aunque efectivamente es una infracción, voy a dar un salto aquí de carril y me voy a meter por donde creo yo que tiene que ser. Y todavía fue peor, porque se metió en contradirección en la autovía. ¿Pudo ser algo así?
Sí, sí. O sea, yo, para mí, se metió en el carril, digamos, contrario. O sea,
sí,
ese ramal, claro, digamos, que tenía doble sentido de circulación. Entonces, él invade no dos carriles, sino uno. Y entonces ya, en vez de ir en el sentido bueno de incorporación, se incorpora en el sentido contrario, que es la entrada. O sea, que él coge, en vez de la salida, él coge bien la salida, pero luego se cruza al otro carril, que es la entrada. Y entonces ya se mete en la autovía en contradirección. Y ahí es donde se produce el accidente. Porque ya digo que me sorprendería mucho que hubiera circulado 5 kilómetros cuando a 3 kilómetros escaso de este, viniendo de Alicante, te encuentras con el enlace del A35, que es un enlace, ya digo, normal, que no puede producir accidentes, pero que tú te puedes apartar. No vas a seguir hasta el siguiente. Con lo cual me sorprendería mucho, salvo que no estuviera en unas condiciones físicas o mentales adecuadas. Que eso, claro, hasta que no tengamos el informe forense, no vamos a saber en qué condiciones están.
Bueno, en cualquier caso, todo ha apuntado siempre a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible? 87 años, que son gente que no debería de conducir, y es un gran error. Podemos encontrar conductores de esa edad que conducen bien y que no hay ningún problema. Es verdad que existen restricciones y a lo mejor tenía algún tipo de restricción este conductor. Pero El tener 80 años no es suficiente motivo para decirle hay que retirarle el carnet y tiene que estar fuera de la circulación. Tiene que haber más argumentos que este. Pero volviendo a lo mismo, es decir, tanto el de 87 como el de 37, ¿podría incurrir en un error similar en cualquier momento? Es decir, que pensara que está saliendo por un momento, por el lugar no adecuado y dijera, bueno, pues me salto dos carriles y sé que por allí sí que puedo salir y también es contradirección. ¿Podría ocurrir esto en otros puntos, digo, de la A7, según tu estudio que estás realizando?
Sí, porque ya te digo que hay semienlaces como este y ahí se puede producir el mismo error. Es decir, aquí lo que hay que hacer, desde mi punto de vista como auditor de seguridad vial, es evitar ese error. Y la única manera de evitarlo es que pongamos una separación física para que él no pueda ir más que por el carril adecuado, no se pueda cruzar al otro.
Ya. Bueno, pues hay mucho trabajo que hacer, por lo que veo, porque hay muchos puntos así en la A7.
Sí, yo ya te digo que en cuanto que lo tenga acabado, quedamos contigo en que te lo pasaría y podemos debatirlo, todos los que hay, y te puedo decir también lo que costaría esto, que es el chocolate del loro. ¿Me explico? Porque, porque como ya te dije, 5 personas fallecidas en este accidente, en el, digamos, domingo negro del 30 de enero, que fueron 12 las personas totales, pero 5 desgraciadamente en nuestra comunidad, pues esas 5 personas, valoradas a los precios de la DGT, son 7,5 millones de euros. Lo que suponen esas pérdidas humanas que nunca tienen valoración. Pero bueno, económicamente, pues con muchísimo menos podemos solucionar eso.
No sé si Diego quiere comentar alguna cosa.
Sí, acaba de comentar el auditor que 7,5 millones de coste. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, en toda España aproximadamente, poner en ese tipo de salidas compartidas, volar dos centrales de estos deformables, esas piezas de plástico reflectantes, para poder evitar que se cometieran errores? ¿Qué coste podría tener aproximadamente?
Pues hombre, no te lo podría decir exactamente porque tendría que estudiar todos los semienlaces de esta tipología que hay en España, Y en este momento no te lo podría decir, pero vamos, cuando acabe con esto te diré lo que costaría solucionar ese problema en la Comunidad de Valencia. O sea que esa valoración sí que la vas a tener.
Podemos interpolarlo con el coste nacional.
Correcto, podríamos hacer una interpolación luego de los kilómetros que tenemos totales de autovía de esta tipología, de esta época, porque ya te digo que en las nuevas esto se está evitando, para que no haya error y solamente hay un sentido de circulación, no hay doble sentido de circulación, pero podríamos extrapolar a las autovías que tenemos de esta época y sacar un número.
Pues Andrés, me quedo con ganas de saber esa cifra en cuanto la tengas, se la haces llegar a Vicente, me la haces llegar a mí y lo comentaremos en la antena.
Por supuesto que sí. Bueno, Andrés Romera, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
A ti, muchas gracias y encantado de estar contigo en tu radio oyente.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Andrés Romera es auditor de Seguridad Vial con nosotros en Luz de Cruce haciendo ese estudio en realidad de si se puede llegar al error, ya no por la edad, sino al error normal de cualquier conductor o por lo menos poner todo lo que se pueda para impedir que pueda haber ese error, que se pueda cometer ese error por parte de que cualquier conductor. No hace falta que sea mayor. Cualquier conductor puede tener un error similar. David de Diego. Ahora en un ratito estaremos con el mundo del taxi, con Fernando del Molino. ¿Sí? Estará con nosotros Santos Patón, porque va a poner a punto nuestro vehículo. Por lo menos va a contar algo de historia del mundo del automóvil. Pero antes, si te parece, nos vamos a los Goya. ¿Te gusta la idea o qué?
Hombre, qué pregunta. ¿Cine y motor?
¿Y tú qué crees que han elegido para ir a los Goya, nuestros artistas?
Pues uno de las, la sensación de la temporada, de los últimos años, de la pandemia, el Cupra.
Ahí estamos. Pues a hablar de Cupra, vamos a hablar enseguida y que es el vehículo elegido por los Goya para llevar a los grandes del cine español.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Ven a Engasa y llévate un BMW X1 S-Drive 18 de acabado corporate desde 491 euros al mes, IVA incluido. Con BMW Renting. En un plazo de 60 meses. Y 10.000 kilómetros al año con 4 neumáticos de sustitución. Oferta para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Producto ofrecido por BMW Bank. En casa. casa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla.
Este jueves a partir de las 6, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, es protagonista en la tarde de COPE Más Valencia. En directo desde el Palau de la Generalitat analizamos toda la actualidad, la situación de pandemia, la celebración de las fallas o el posible adelanto electoral. La tarde de COPE Más Valencia, 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Y 25, estamos en Luz de Cruce. Ayer hablábamos de cine y motor, teníamos con nosotros a Eduardo Casanova, adelantaba algo ya de los Goya, va a estar presente por supuesto allí en la alfombra roja, porque es, no falla, no da igual, aunque no se hubiese hecho en la Comunidad Valenciana, ya saben que siempre ha sido protagonista y ha estado al pie de el cañón y al pie de el cine de calidad, y por supuesto siempre ha estado invitado en los Goya. Vamos, Diego, ¿sigues ahí, verdad?
Sí, aquí estoy, Ram.
Bueno, pues oye, vamos a hablar de los Goya, pero vamos a hablar también de Cupra. Y dices, ¿qué tiene que ver Cupra con los Goya? Pues va a estar muy relacionado. Va a estar muy relacionado esto, ¿eh? O sea que, imagínate, la logística para llevar a los grandes del cine. Con nosotros, Paco Muñoz, que es el director comercial de Seat JR Valle. Cupra, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, David, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, con mucho trabajo y con mucha ilusión por lo que nos viene por delante. Sí. Entonces, bastante contentos, la verdad es que sí.
Bueno, oye, el haber elegido a Cupra es tremendo, ¿no? Es una gran... Hombre, eso se nota que tienen buen gusto, ¿eh? Que aparte de interpretar bien, también tienen buen gusto.
Y sí, la verdad es que es maravilloso saber que lo que es la Academia de Cine para su evento más importante del año, como son los Premios Goya, pues encima a nosotros nos viene doble, porque no solamente lo tenemos en la ciudad de Valencia, sino que encima han escogido la marca Cupra como coche oficial del evento.
Ya, ya. Oye, me han dicho que Penélope Cruz ya está, se ha interesado, que ya se ha puesto en contacto contigo.
hay más de uno que está por aquí dando vueltas, que está pendiente de ver por dónde van las estrellas, la verdad es que sí.
Sí, sí. No, me habían dicho incluso que Penélope Cruz ha dicho, no, dame una vueltecita más, que me gusta esto, que me apetece.
La verdad es que estos días, porque los vehículos se ponen ya en marcha mañana,
sí.
No me preguntes, porque ya esto sabes que lo llevan todo como muy en secreto, vale. Pero vamos, digamos que durante todo el fin de semana van a estar los coches dando vueltas, con lo cual cuando alguien vea un Cupra Born de los nuevos o un Cupra León híbrido, pues que se asome porque puede ser que vea alguna que otra estrella, como dices tú.
Bueno, o sea, que está más claro que el agua que si hay un Cupra por ahí dando vueltas y tal, con pues rotulado y tal, obviamente es de los Goya. Y lleva dentro a algún actor o actriz, sin duda. Bueno, pues nada, pues supongo que ya tendrás todo planificado, pero no quiero que nos adelantes nada. ¿Y dónde vas a ir a recoger a Kate Blanchett y todas esas cosas? No queremos saberlo, no queremos.
No. Lo que sí que es verdad es que una de las especificaciones que han puesto los Goya,
sí,
es precisamente que los vehículos cumplan una serie de criterios, en este caso que tengan la huella de carbono la menor posible, porque pasan sus controles y demás,
sí.
Y toda la flota que se va a poner en circulación para el evento, pues son el Born eléctrico 100% y los Leones híbridos, los PEV.
Ya.
O sea, entonces, con lo cual, y eso sí, van rotulados, es la ventaja de que podemos verlo, se va a ver a golpe de vista cuando un coche sea de la gala.
Perfecto, bueno, pues ahí estará, yo creo que se va a ver, vamos a apreciarlo y vamos a observarlo porque va a haber muchos. ¿Cuántos coches, por cierto, Cupras van a estar en movimiento?
Mira, la primera aproximación era en torno a 20 coches, pero al final nos han solicitado más, con lo cual el número final directamente no te lo puedo decir, pero rondará los 25 25 seguramente, sí.
25 vehículos, unidades. Cupra, pues dando vueltas por Valencia y recogiendo a los grandes, a las grandes estrellas.
Se va a ver.
Del mundo del cine. Oye, por cierto, el Born es el eléctrico, el primer eléctrico que ya has empezado las entregas. ¿Es así?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. La aceptación del vehículo es muy buena. No solamente porque sea 100% eléctrico, sino porque, la verdad, el producto viene con una gran cantidad de innovaciones tecnológicas y se nota el sello que ha puesto Cupra desde su lanzamiento en los nuevos productos. Eso, la verdad es que el coche es una verdadera maravilla.
Bueno, ya han empezado ya las entregas de este vehículo eléctrico. Que de Diego, venga, di algo, sí. Hombre, que estamos hablando de eléctricos.
Vamos a ver, por las calles rotulados, Born.
Sí.
Y León, me has dicho, ¿no, Paco?
Sí, Bor por el 100% eléctrico y León con la versión PEF.
Si alguien quiere ver un Formentor, que no lo busque los Goya, que vaya JR Valle.
Sí, los Bor, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque van a traer a casi 20 Bor, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces es un movimiento importante de vehículos. Que lógicamente no están aquí en Valencia, porque estos pertenece, todo esto lo ha hecho Cupra desde la sede de Martorell.
La sede central
lo han movido ellos. Aquí nosotros simplemente pintamos poco, damos apoyo logístico por estar cerca de la ciudad de las ciencias, como bien sabéis. Pero en verdad todo se hace desde Cupra Central, entonces hay ciertos datos que todavía pues a mí no me han facilitado. Pero vamos, es que mañana empieza todo el movimiento y pasamos el fin de semana liado. El que por la calle vea un coche vinilado de Bor, no solamente va a ver el coche, sino que incluso puede ver a las celebrities.
Entonces, vale, esto está muy bien, los Goya, todo perfecto, pero yo quiero un Bor para mí. ¿Dónde pido un Bor para mí?
Pues ya sabes, en la Avenida del Puerto número 9, puedes pasarte por allí, tenemos un coche en exposición, tenemos un coche de prueba, no lo tenemos de prueba este fin de semana porque está en la gala.
Lógico, claro, está en la gala como tiene que ser y trae otro rotulado. Si dejamos de lado este fin de semana, Paco, y quiero, sí. y te pido uno, viene un cliente y pide uno, ¿cuánto más o menos, cuándo lo podría tener?
Pues mira, de la versión que estamos comercializando ahora, que es la de 58 kilovatios, estamos tardando en torno a 2-3 meses.
Tal y como está el mercado, es una buena cifra.
Sí, es una buena cifra. Sí que es verdad que a lo mejor si pides algún equipamiento un poco especial o algo que se salga de los paquetes de lanzamiento, te puedes ir a más plazos porque ya sabes cómo estamos. Esto de los microchips no os voy a contar nada que nadie sepa.
Claro.
Los plazos de entrega de todas maneras ahora ya empiezan a ser muy relativos. Ya el cliente cuando viene a las instalaciones ya sabe lo que hay, sabe que tiene que esperar, sabe que se han ajustado un poquito lo que es la gama de producto y el equipamiento para poder seguir produciendo vehículos. Pero vamos, en el caso de Cupra, tanto el Bor que acaba de salir como lo que serían los Formentor en la versión de 150 caballos, normalmente tenemos estocaje.
Bueno, oye, decías que hay que esperar, pero tengo entendido que tenéis ya una serie de vehículos de SEAT con entrega inmediata. Que no me lo quería decir, pero dímelo, hombre, díselo a la audiencia, que te quieren ya el coche y así de esta manera, pues yendo ya directamente hasta JR Valle, tiene el SEAT. Cuéntanos.
Sí, esto ha sido un trabajo prácticamente durante todo el mes de enero para poder disponer durante febrero de unidades de entrega inmediata, es decir,
sí.
O los tenemos ya o de aquí a final de mes para matricularlos en el mes de febrero.
Sí.
Estamos hablando de 40 unidades, sí. Que ya esta mañana ya te he dicho que había alguna menos porque ya se había vendido algo en el día de ayer cuando hice la revisión.
Sí.
Sobre todo son Ibizas y Aronas, con un equipamiento determinado que encima ni siquiera paga el impuesto de matriculación este famoso con el cambio.
Caramba.
Y también tenemos algo de Ateca y de León. Pocas unidades, porque ya te digo, la entrega inmediata está muy complicada ahora mismo. Pero, oye, al final el esfuerzo y el trabajo de despacho ha conseguido que tengamos 40 unidades de entrega inmediata, que con los tiempos que corren... es una oportunidad única.
Qué curiosidad. Entrega inmediata. Esto es la gran noticia. 40 coches, sí. Que te los van a quitar de las manos en 2 días.
Sí, porque hay que reconocer que hemos llegado a tener plazos de entrega de 6 meses, 4 meses, incluso alguno de más.
Sí.
De más, porque lógicamente el problema de los microchips, que vosotros lo habéis hablado mucho en el programa.
Mucho.
Eso lo tenemos. Pero mira, el otro día yo hablando con un cliente que vino, no hay que sorprenderse. Mm-hmm. Si ya tenemos microchip hasta en la báscula del baño cuando la compramos, o sea, gastamos microchips para todos. Entonces esto es lo que nos ha llevado a este sistema de comprar cosas que estén todas súper conectadas y que nos den un montón de facilidades en el día a día.
Yo, me vas a decir a mí que he engordado 3 kilos esperando la báscula.
Sí, pues, y no te va a llegar.
Bueno, Diego, ¿algún detalle más para Paco?
Sí. Preguntarle a Paco, y esto ya es curiosidad mía, Paco, sí. ¿Cuál es el color estrella en los pedidos del Born? El Cupra Born,
el, ¿lo sabe? El azul. No sé si habéis visto el anuncio, sí. Pero hay un azul muy bonito, que además la suerte es que yo lo tengo en la exposición, ¿vale? Sí. Y es un azul metalizado precioso. La verdad es que le da un empaque al coche.
Quiero el del anuncio. Quiero el del anuncio.
Sí. De todas maneras, esto suele pasar, ¿eh? Cuando sale el coche con anuncio, lo que más se pide es el modelo del anuncio, el color del anuncio. Mm. Hasta que pasan X meses, eso está comprobado. Cuando sale un coche en el anuncio con un color, es el que la gente más pide. Entonces, en este caso, el azul lava, que es un azul metalizado muy bonito que tenemos, es el que más destaca. Aunque bueno, el coche pues se fabrica en rojo, en gris, hay una gama de colores bastante amplia.
Y el que vaya por allí, por J.R. Valle, dice... ah, como el del anuncio, es ese.
Sí,
el que tienes
además expuesto. De verdad, sí, es el está. Que tenemos expuesto.
Oye, pues nada, que vaya muy bien y nada, no sé si vas a ser tú uno de los que va a poder llevar...
No, tú no. Vale, yo vale, no me meto en esos fregados liamos.
Vale.
Bueno. La liamos, porque lo que yo no voy a hacer es estar mirando al retrovisor y a la carretera.
Vale.
Puedo liar, prefiero vale. No meterme en eso.
Muy bien. Oye, pues nada, que vaya muy bien todo y ya nos contarás, la próxima semana, pues cómo se ha disfrutado por parte de J.R. Valle, por parte de Cupra, estos Goya y, por supuesto, el recoger a los grandes del cine español, no español, incluso internacional.
Internacionales sí. También, sí.
Sí, sí.
Gracias a vosotros por haberme atendido. Un abrazo muy grande.
Gracias,
Vicente,
un abrazo.
Hasta luego.
Paco Muñoz, director comercial de J.R. Valle. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we got Los Goya protagonistas. So I bang on every door. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, esos vehículos Born, esos vehículos Cupra, para recoger a los grandes, Bueno, a los grandes los recoge Cupra, Pero, ¿y al resto? ¿Quién lo recoge? Pues, por supuesto que nuestros amigos taxistas. Estaremos enseguida con ellos. Vamos a hablar con Fernando del Molino.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Que sí, que enseguida está Santos Patón con nosotros. Hablando de Vincenzo, Lancia. Y poniendo a punto nuestro vehículo. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Con David de Diego a bordo de ese Cupra. ¿Tú vas a ser uno de los choferes de Cupra? No, tampoco. ¿De Diego?
No, pero tenemos a un buen amigo que está por ahí coordinando todo ese tema.
Sí.
Y Vicente, hay que hacer.
¿Cómo se llama ese amigo? ¿Cómo se llama ese amigo? Venga, vamos.
Raúl Ituarte está ahí trabajando duro para que todas las estrellas lleguen a buen término.
Han pillado uno al más grande, entonces, para la coordinación.
Sí, sí, para la coordinación de todo esto. Es un trabajo complicado, no te creas. Es un evento que generalmente no tenemos aquí en Valencia.
Sí.
Y hay que tener experiencia y capacidad para gestionar todo esto.
Bueno, pues nada, pues si las grandes del mundo del cine pues van a ir del hotel hasta el lugar donde se lleva a cabo esta acción, evidentemente, o sea, Ciudad de las Artes, pues tengamos a Cupra, pues todos, el resto, pues tienen que coger taxi. Es la mejor forma de llegar a cualquier punto rapidísimo y con toda la tranquilidad del mundo y sin posibilidad de que nos sancionen, nos multen, y otras muchas cosas. Pero bueno, tenemos al mundo del taxi aquí con nosotros, a Fernando del Molino, por otros aspectos. Fernando, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, aquí reponiéndonos de unos días de mucho trabajo.
Ya. ¿Por qué? ¿Por qué mucho trabajo? ¿Qué ha pasado estos días?
No, mucho trabajo en cuanto a, sabes que convocábamos manifestaciones, concentraciones, desconvocar.
Ajá.
Y bueno, pues las reuniones, llamadas, todo esto pues da mucho trabajo.
Ya. Bueno, al final, hoy había una convocatoria de concentración, de paro, etcétera, y sin embargo no ha sido así, no se ha llevado a cabo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha desconvocado esa concentración que estáis llevando a cabo prácticamente todas las semanas? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pedíais también, por supuesto?
Estábamos luchando por jornadas dignas porque sabéis que la pandemia ha pegado fuerte durante todo este mes de enero y febrero. Y claro, no hay demanda de usuarios, los taxis son muchas horas, además de todos los problemas de tarifas y demás que también se añaden, al final, pues jornadas interminables y no ganar nada, ¿no? Y estábamos reivindicando pues ajustar un poco la oferta y la demanda y quitar coches de la calle, y así como sí que estamos dispuestos a salir a la calle cuando hay trabajo, pues cuando no hay trabajo hay que regularnos, como cualquier empresa, ¿no? O cualquier entidad. Y bueno, pues la administración está un poco firme en no escucharnos. Lleva años diciendo que cuando llegamos a un acuerdo entre asociaciones, pues lo implanta y no lo quería hacer. Y al final, pues bueno, a base de protestas, hemos llegado a un principio de acuerdo de poner lo que el sector pide mientras que no tengan datos reales de oferta y demanda, ¿no? De movilidad.
La subida de tarifas, que hacías referencia a que en Barcelona había sido en torno al 13%, el 11% en el caso de Madrid, Sevilla el 10%, y aquí había subido nada, ligeramente, un 2,69%. Pero claro, esto depende de la consellería.
Sí, depende de muchas cosas, pero la consellería, desde luego, es la que al final dice la última palabra.
¿Y qué ha dicho con esto?
Pues que sigue firme en el 2,69.
Sí.
Pero que ajustará algunos otros parámetros que también nos afectan, como son suplementos, la forma de aplicar mínimos de percepción, todo ese tipo de cosas, porque el problema no solo era Valencia, estamos hablando de Alicante, Castellón, y sobre todo en Alicante y Castellón, las últimas modificaciones de esa forma de aplicar los suplementos y los mínimos había supuesto otra bajada, encima de que no sube, había supuesto una bajada de tarifas.
Sí.
Y ya, claro, la situación es insostenible, porque por mucho que podamos entender que hay una ley de desindexación que obliga un poco a justificar esa subida y que el sueldo de los funcionarios es un límite que está también ahí para tener en cuenta, o sea, hay muchos aspectos que hacen que no se puedan subir las tarifas igual que se sube el IPC, ¿no? Igual que sube el IPC.
Sí.
Porque el IPC del transporte está ahora mismo en el último año aproximadamente en un 10%. Pero claro, el 2,69 vale, nos parece poco, pero si ya, bueno, pues solucionas otros problemas y hay un compromiso, porque en 8 años han subido las tarifas una vez, en 8 años.
Sí.
Hay un problema de personal, hay un problema de tramitaciones, un problema de interpretación, de análisis de datos, porque tienen poco personal, bueno, pues van a crear una mesa técnica del taxi que va a ser personal externo a la administración y vamos a conseguir que, si no pasa nada, ya veremos, porque somos bastante escépticos,
sí,
pero bueno, todos los años podamos tener actualizadas las tarifas.
Pero vale la pena ser taxista en Valencia hoy en día. Hay 4.000 familias que decías hace unos días, de taxistas además, que están viviendo casi en precariedad laboral. ¿Vale la pena ya o qué? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, el que entra y le gusta la profesión, pues sí, a lo mejor te dice una cosa. Uh-huh. Si comparamos con cualquier otro sector de la sociedad, ser taxista no es ningún chollo. O sea, yo diría que ahora mismo ser taxista es un problema. Uh-huh. Invertimos mucho dinero en la compra de la licencia.
Sí.
Hipotecamos a la familia, nos hipotecamos nosotros, y cuando entras te das cuenta de que para ganarte la vida tienes que hacer 12 o 13 horas todos los días. Sí. Eso, la verdad es que no es... hablamos, mira, el último estudio económico que hubo del 2017,
sí,
sin pandemia y sin VTCs, que las tenemos ahora trabajando, haciendo, quitándonos clientes de forma desleal,
uh-huh,
en 2017 el estudio económico decía que para ganarte la vida en Valencia era necesario... Para ganar un sueldo de 1.034 euros, creo que eran, había que hacer una media de 14 horas diarias. Imaginaros de lo que estamos hablando.
Sí.
Es cierto que hay días en los que uno gana más y otros días menos, pero eso es una realidad.
Sí.
Así que también es verdad que hay meses mejores y meses peores. Pero estamos, o sea, lo que tenemos, lo que tiene un taxista es un puesto de trabajo.
Sí.
Comprado, porque compras esa licencia. Pero vamos,
a cualquiera que le digas que tienes que trabajar 14 horas sentado además en un vehículo por 1.000 euros o 1.000 y pico euros al mes, la verdad es que te diría, no, mira, déjalo, déjalo, vale la pena hacer otras cosas o en algunos casos no hacer nada, también.
Pues es una realidad. Luego sí que es verdad que también hay taxistas que a lo mejor se buscan... tienen una clientela y tienen un servicio bueno, o trabajan para de una forma o de otra, y claro, no todo el mundo gana lo mismo, gente muy pícara y que es muy lista y que se busca bien la vida, tiene 3 clientes buenos en una urbanización y que va para una empresa y ese vive bastante mejor. Y luego hay, pues, pero claro, nosotros representamos a todos los taxistas y hay taxistas, la gran mayoría, que salen a la calle, se ponen su radioemisora y se ponen a dar vueltas y a irse a una parada o a otra. Esos taxistas son a los que la administración tiene que tener en cuenta.
Yeah.
Un taxista, una persona, tiene que ganarse la vida en 8 horas diarias en jornada laboral. Y eso tiene que ser la Biblia para la administración.
Fernando, has hablado de VTC que trabajan de forma todavía ilegal. ¿Todavía ocurre esto? Yo pensaba que ya se estaba paliando este asunto, ¿o qué?
No, lo que pasa es que todos estamos esperando que en septiembre se cumpla el plazo para que puedan seguir haciendo urbano.
Sí.
Ya veremos a ver qué pasa. Pero a día de hoy tenemos un decreto en la Comunidad Valenciana que dice que tienen que hacer un mínimo de 15 horas de precontratación entre que se llama a una VTC y viene a recoger.
Uh-huh.
Mínimo. Y en Valencia Ciudad...
¿15 horas? ¿15?
No, perdón, 15 minutos.
Ah, 15 minutos. A ver, digo, me quedo sorprendido. No puede ser. Digo, no, vale, 15 minutos. 15 minutos, vale, minutos. Sí.
Y en Valencia, por eso he mezclado, en Valencia una hora.
Vale, correcto.
En Valencia una hora desde que se llama a esa VTC hasta que se le recoge.
Sí.
No es real desde que se llama, es desde que se adjudica el servicio a un vehículo. Pero bueno, vamos a poner, para no liarnos mucho, desde que se llama.
Sí, bien, para no liarlo más.
Eso es.
Y no se cumple, dices.
No se cumple. Cualquiera puede abrir estas aplicaciones y ver pues que se ofertan en 10 minutos, 12 minutos, no sé, en un tiempo. Pero siempre por debajo de esa hora. Eso es incumplir la ley y competencia desleal, porque esa norma está hecha para diferenciar un servicio, digamos, de taxi, ¿no? Que es un servicio de taxi instantáneo, a un servicio precontratado, pues con un tiempo de antelación.
¿Y quién tiene que controlar esto, Fernando? El que se cumple o no se cumple. Es decir, yo ahora llamo a un VTC y a los 10 minutos ya lo tengo en la puerta. O a los 5, da igual. ¿Quién controla esto?
Eso lo debe controlar los servicios de inspección, la policía local y la inspección de transportes.
¿De qué forma? Porque...
Hasta ahora, bueno, ahí las VTCs están obligadas a llevar una hoja de ruta en el que sale... en el que viene, en qué momento ha sido contratado, la dirección de recogida, dónde el destino, todo eso. en teoría eso se controla y sabemos que están sancionando muchos. Pero hay una cosa que es el registro electrónico que hasta el 1 de febrero no estaba en vigor. Ahora está en vigor y veremos a ver si realmente funciona, porque con eso sí que va a ser mucho más fácil controlarlos y sancionarlos. Veremos a ver.
Bueno, pues nos vas informando, Fernando, si te parece.
Desde luego. De
todo lo que vaya ocurriendo y ojalá bueno sea todo beneficioso de una vez por todas para el sector del taxi. Un abrazo muy grande, Fernando, gracias.
Un abrazo fuerte y gracias.
Hasta luego, Fernando, de la sindical, la Confederación del Taxi, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Vamos ya con Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto y de la historia del mundo del automóvil. Scope, esto es Scope, ¿eh? Scope, ¿eh? Sí. 92.0 y dispositivos móviles, sí.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades, las esperas o eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Diego David, sigues ahí, que vamos con Patón, que vamos ya con Montacar. Estás ahí, ¿no, Diego? No.
Aquí estoy, Vicente.
Digo, ¿le ha dado algo? ¿Qué le ha pasado?
No, estaba aquí viendo ya el Aston Martin, que ahora le contaré un poquito.
Venga. Vincenzo Lancia.
Verde, te voy a decir que es verde.
Vincenzo Lancia, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, David. Muchas gracias a lo del verde.
Y me responde, digo Vincenzo Lancia y me responde.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es tan apasionante el fundador de Lancia que me he metido en el papel. Y ya que esta semana tenemos los Goyas en Valencia, pues digo, a ver si me dan un papelito por ahí. Bueno. Estaría bien, ¿no?
Hombre, si fuese Vincenzo Lancia ya sería preocupante, porque creo que nació en el 1881, o sea...
Así es.
He acertado, además, ¿verdad? Es que, hombre, que somos, ya sabes, más o menos de la misma época.
Además, seguro que coincido con familiares míos de Italia. Yo tengo familiares tatarabuelos italianos y por aquella época...
¿Tatarabuelos? ¿No uno, sino varios?
Sí. Bueno, evidentemente varios, o sea que...
Bueno, entonces habré pasado el currículum de Santos Patón, no de Vincenzo Lancia. Bueno,
vamos a centrarnos.
¿Qué relación hay entre Vincenzo Lancia y Santos Patón? Cuéntanos.
Pues el otro día lo comentábamos, tal vez Lancia es una de las marcas que si nos dijesen, elige una marca que quieres revivir, tú probablemente dirías SAP, que te gustaba mucho SAP, y yo probablemente pues diría Lancia, porque sin duda es una de las marcas que tanto en el mundo del rally como en los automóviles que ha vendido, nos ha dado mucha vidilla, y como no podía ser de otra manera, pues su fundador también nos da mucha vida y por eso hablamos de él en nuestro programa. Como tú bien has dicho, nació en 1881, en agosto, en un pueblecito muy cerquita de la ciudad de Turín. Bueno, viene de buena cuna, ¿no?, que se dice. Su padre, Giuseppe Lancia, era un comerciante que le fue muy bien y hizo una gran fortuna. Vincenzo era el pequeño de cuatro hermanos y llevó, lo que se puede decir, una vida muy acomodada, ¿no? Su padre siempre quiso para él que fuese abogado, pero él desde pequeño lo tuvo muy claro. ¿Y por qué lo tuvo tan claro? Pues mira, te explico. A pesar de los esfuerzos de su padre, debajo de su casa abrieron, como podríamos decirlo, un taller de bicicletas, ¿no? Pero bueno, obviamente en el taller se fabricaba absolutamente de todo. Y bueno, él se pasaba horas y horas viendo cómo reparaban, cómo hacían esas bicicletas. y le llamó mucho la atención. Entonces tuvo una serie de discusiones con su padre, el cual no consiguió que se fuese para estudiar derecho, ¿no? Bueno, él entró, Vicenzo Lancia, a trabajar en esta tienda de bicicletas, digamos un poco de escondidas, Vicente, porque él dijo que iba a ser el administrador, el gestor de allí, y ni mucho menos. Él lo que entró ahí era para realizar motores, para hacer reparaciones, o sea, para trastear, ¿no? Para hacer sus piezas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto sin duda hizo que pasara de casi aprendiz a maestro, junto con los hermanos Ceriano, que eran los fundadores de esta tienda de bicicletas. Consiguió producir un pequeño vehículo, un automóvil, y créeme, tuvo tanto éxito este pequeño automóvil que vendió junto con los hermanos Ceriano, que la propia Fiat se interesó en ellos, y ellos, debido a la alta demanda que tenía este vehículo,
sí,
que no podían producir tantas unidades, pues decidieron la patente vendérsela a la empresa fábrica italiana Automobili de Torino, lo que viene a ser Fiat.
Perfecto, muy bien. Pues,
entonces, con 18 años, a Vicenzo Lancia lo contrata y le dice, ven para acá. Empezó como un pequeño probador de coches,
sí,
pero dada su juventud y que impresionó lo rápido que era al volante, Fiat lo puso dentro de su equipo de carreras. Y la verdad es que le fue muy, muy bien. Y bueno, aparte del ímpetu, de las ganas que tenía, esto le hizo pensar que él mismo podría tener su propia marca. Junto con otro conductor, piloto de Lancia, bueno, de Fiat, perdón, que era Claudio Fongolin, crearon y fundaron lo que hoy conocemos como Lancia.
Bueno, pues Claudio Fongolin y Vincenzo Lancia, los dos, ¿eh? El primer vehículo salió en el 1907, quiero recordar, ¿no? Bueno, quiero recordar, no, lo estoy leyendo. No tengo tanta memoria.
Bueno. El Alfa 12 HP.
Sí.
Y un dato curioso es que aunque fundaron en 1906 Lancia,
sí,
siguieron trabajando durante un tiempo en Fiat, porque ya querían asegurarse el capital suficiente para que Lancia funcionara.
Bueno, esto es historia. ¿Y la realidad dónde está en estos momentos, David y Diego, en tu pantalla?
Sí, Aston Martin.
Sí.
Presentación del coche del monoplaza. Estaban Lance Stroll y Sebastian Vettel en la presentación en Silverstone. Y Vicente, quien quiera verlo, muy fácil, que vaya a Fórmula Eco Oficial, a Instagram, y en las historias tiene un pequeño videito para allá que sepa cómo van a ser realmente los Fórmula 1 de esta temporada 2022. Y tú te preguntarás, ¿qué hace eso en Fórmula Eco Oficial, que son solamente coches híbridos y eléctricos enchufables? Oye, yo le recuerdo a todo el mundo que los Fórmula 1 son híbridos enchufables.
Ah, vale, pues lo tendremos en cuenta. Bueno, por cierto, decíamos hace unos días, cuando empezaba la campaña de la Dirección General de Tráfico con respecto a los conductores de camión y autobús, que empezarían las noticias relacionadas con ello. Pues ya las tenemos. Agentes de la Guardia Civil han interceptado a un conductor de un autobús escolar que transportaba 27 alumnos y detectaba presencia de drogas en el organismo. Cuidado, porque iba drogadito, Santos. Eso fue el pasado 20 de enero, pero lo recuerdan ahora. Qué casualidad, ¿no? Lo recuerdan durante estos días.
Bueno, desde luego no hay que consumir ni drogas ni alcohol al volante.
Sí.
Y sobre todo, si tienes un trabajo así, que tienes que llevar a menores bajo tu responsabilidad y por la carretera, desde luego tiene, para mí cobra muchísimo más delitos lo que ha hecho este señor.
Y están investigando a un conductor de bus escolar en La Coruña y también a su hermana por manipular los datos del tacógrafo del vehículo. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la hermana con todo esto, no? Bueno, pues además del conductor, pues parece ser que hay un delito de falsedad documental, ya que entregó supuestamente de forma voluntaria su tarjeta al hermano, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, ahí también, falsedad por los dos lados. Ya ven que están siendo en estos momentos inspeccionados por parte de la DGT los diferentes vehículos de transporte y, por tanto, también pues algunos que están apareciendo en la prensa. ¿Algún detalle más?
Mira que en los últimos años se ha invertido mucho en que los autobuses escolares que llevan los cinturones tan importantes individualmente, porque no hace tantos años recordaremos que estos autobuses, tú te sentabas y fuera, y ahora es importantísimo que este cinturón ventral que suelen llevar.
Santos, un abrazo y gracias.
Un saludo, otro para vosotros.
Hasta luego, Santos Batón, desde Montacar. David de Diego, ¿algún detalle más que destacar? ¿Algo
pues
más?
Estoy aquí. ¿Has visto que no te he hecho nada de caso en todo el programa, Vicente?
No, ya veo.
Estoy sentadito y esta va a ser la tónica, no te lo pierdas, porque vamos a tener presentaciones durante estos próximos días. Oye, y todo el mundo que se fije en lo que está haciendo Ferrari, pero no para la Fórmula 1. Y está haciendo, acaba de publicar algunas imágenes de las patentes que ha hecho para el próximo Ferrari eléctrico de calle. Yes, Vicente, Ferrari eléctrico de calle.
Gracias, David, Diego, el hombre de las 3Ds. Estamos en Luz de Cruce y mañana, tenemos a los clásicos y mucho más. Pero atención a esto.
En febrero,
el mes de los enamorados. Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este jueves con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 9.
Bancará.
Athletic Club, Valencia. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.